Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Descodificación biológica en el aire de la 91.9 Mantra FM y conectado vía Skype para charlar de este tema al profesor e instructor internacional y formador además de terapeutas en descodificación biológica, Daniel Gambarte. ¿Cómo andás, Daniel?
Muy bien, Maga. Bien, muy bien, muy bien.
Bueno, gustosa de recibirte como siempre y hoy un poco ir en dirección a lo mejor de conocer más esta técnica, conociendo algún caso no puntual que nos puedas compartir, porque creo que ahí es donde vemos muy bien el potencial no de esta técnica. Contanos algún caso relevante o cosas que le puede pasar a cualquiera y que la descodificación biológica ayuda a resolver.
Bueno, por ejemplo, en el seminario de formación de primer nivel, bueno, los alumnos que vienen a formarse, ellos viven la experiencia, todos vivimos la experiencia de los cambios, las descodificaciones que se producen de una manera espontánea, tanto en ellos como en las personas que vienen a descodificar en el segundo nivel. Por ejemplo, en el segundo nivel, lo que se realiza a través del Instituto Argentino son las prácticas. Entonces, los alumnos traen personas para descodificar. Entonces, las personas se prestan, hay un intercambio, obviamente. No es que se cobre algún dinero ni nada, sino que la persona viene predispuesta, se autoelige a sí misma para venir al seminario de segundo nivel, que son las prácticas, para descodificar. Entonces, los alumnos hacen una serie de preguntas, pero yo estoy ahí instruyendo y haciendo la demostración de cuáles son los pasos para descodificar. Entonces, por ejemplo, viene, en el caso de este fin de semana pasado en Rosario, por ejemplo, viene una persona con una sintomatología diagnosticada de encefalomielitis aguda diseminada, por ejemplo, y con problemas urinarios. Resulta que este consultante, este cliente, no podía orinar hace un año y medio, lo hacía únicamente por sonda. Y viene al seminario, obviamente, con alguna dificultad para moverse, para caminar, porque la encefalomielitis también trae algunas algunos síntomas que tienen que ver también con la movilidad del cuerpo, específicamente una pierna derecha. Bueno. El tema es que empezamos a buscar dónde está esa piedra que cayó mal, que está codificada, es decir, esa persona ha vivido una situación de sobreestrés y ese sobreestrés tiene que ver, obviamente, con la supervivencia. Como telón de fondo siempre está la supervivencia, que es lo que le interesa a cada uno, ¿no? Como por ejemplo en el caso de esta persona que venía con este síntoma. Vemos, buscando, indagando, encontramos el programa, ¿no? En qué momento se programa a través de un sobreestrés, cómo es que se programa la futura enfermedad. Hasta ahí, en el momento que la persona se estresa, cuando la persona se encuentra con esa situación inesperada, se guarda, no dice, no expresa. A partir de ese momento, esta persona vuelve a vivir nuevamente el mismo estrés, quiere decir que vuelve a conectarse emocionalmente con la misma situación, la misma sensación, siendo que anteriormente ya lo había experimentado por primera vez en su vida a través de un acontecimiento inesperado. Bien, ahora lo vuelve a vivir, para eso hay un...
Perdóname que te interrumpa, ¿cómo vuelve a vivir de nuevo ese estrés? ¿De qué manera llega a ese punto de su memoria y de emocionalidad?
Lo vuelve a experimentar emocionalmente, siendo que anteriormente, cuando vive por primera vez el primer sobreestrés, lo vuelve a experimentar nuevamente a través de otro crecimiento que guarda alguna relación con el acontecimiento anterior.
Okay.
Entonces, ahí es donde aparece, primero, un acontecimiento que puede ser un hecho cualquiera, que es percibido por los cinco sentidos, que inmediatamente aparece las creencias y la interpretación metafórica, vivencial, de lo que representa para esa persona ese acontecimiento, que se relaciona obviamente con la supervivencia. Esa persona ya vivió por primera vez esa situación, algo que no se esperaba en su vida y que tiene que ver en este caso particular, con el territorio. Cuando una persona retiene orín y no puede orinar y lo tiene que hacer por sonda, está viviendo, obviamente, dentro de lo que son estas leyes biológicas, está viviendo un conflicto de marcado territorio. En este caso, biológicamente, él está impedido de marcar el territorio. Cualquier animal marca su territorio y incluso al marcar el territorio en su perímetro, eso hace que otro animal que venga o que quiera irrumpir o que quiera meterse en el territorio que ese animal considera que es de él, a través del orín se dejan mensajes. Los mensajes son claros. A nivel del olfato, cualquier animal que huele en el perimetraje, en esa frontera que huele el orín del otro animal, se detiene. No irrumpe en el territorio porque es un mensaje que significa no te metas en mi lugar, en mi espacio. Eso lo hacen los animales en forma natural. También lo hacemos los seres humanos. Por ejemplo, un niño que de pronto tiene enuresis porque resulta ser que viene un hermanito. La llegada de un nuevo hermanito o de un hermanito puede lograr que el niño, que ya tiene su espacio vital en la familia, en el clan, sienta celos. Vamos a suponer que de pronto su madre viene ya con el bebé y el otro niño, que tiene 4 años, se empieza a orinar en la cama. Nadie sabe por qué se orina en la cama, porque lo resuelve su biología, siendo que el niño psicológicamente no lo puede resolver. Se siente invadido porque siente que su hermano, el que nació, el bebé, ahora se va a meter en su habitación, le va a ocupar su lugar, y es entonces que el niño, como no puede expresar lo que siente, porque tampoco está capacitado para expresar ese tipo de emociones, y de acuerdo a su programa, de acuerdo a su programa inconsciente familiar también, el niño lo puede vivir muy intensamente y se empieza a orinar en la cama. Entonces el orín marcaría el territorio, le informaría de paso a todos que ese lugar es de él y que nadie puede estar en ese espacio. Ese sería el mensaje. Obviamente que eso lo hacemos los seres humanos, los animales, y en el caso de este muchacho que tenía un impedimento en marcar el territorio, por eso hacía 1 año y medio que no podía orinar, lo que hicimos es buscar exactamente dónde está esa necesidad insatisfecha, a dónde se programó. Y bueno, apareció finalmente el momento en que se produjo ese sobreestrés, que tenía que ver precisamente con una casa, con un territorio que él quería ocupar con su familia, y se encontró con un problema familiar. Estos familiares le han impedido, de alguna manera, que ellos o que este muchacho marque el territorio, es decir, pueda ingresar en ellas. Obviamente eso no pasó. Él no se esperaba que un tío se opusiera. Eso tiene que ver con la herencia, obviamente. Muere su padre y el muchacho esperaba que ese territorio fuera de él. Y resulta ser que los tíos se impusieron y lamentablemente, bueno, hizo un estrés y se volvió con esa sensación, con esa amargura, con esas cosas sin expresar, a su casa. Pero lo que pasa es que cuando ocurrió eso, ya ocurrió por su vez, porque ya había ocurrido anteriormente,
Claro.
hace unos años atrás, con otra situación. O sea que él volvió a experimentar la misma emoción, simplemente con este acontecimiento que ocurrió, que es totalmente inhabitual, porque él lo llaman por teléfono y le dicen que su padre estaba mal. Él viaja a ver a su padre fallece, y obviamente cuando ocurre eso, él sabía que el padre había dejado 2 casas, él pretendía quedarse con una, que le correspondería a él, pero resulta ser que un tío muy malo le dijo que no se iba a hacer cargo de esa casa. se vino con una amargura y obviamente cuando ya por segunda vez uno vive ese tipo de estrés, el subconsciente entiende que ahora la persona estaría en peligro y ese es el único peligro que reconoce nuestro cerebro, que cuando uno vive una situación ya dos veces, se entiende y se comprende que uno ya va camino al agotamiento psíquico o a la distracción. Te sucede una vez, uno está atento, te suceden las cosas por única vez, si te vuelve a suceder nuevamente, ahí es donde nuestro cerebro está atento y ahí es donde aparece finalmente la fase de adaptación. Fíjate que ahí es donde aparece el síntoma en la vida de este muchacho, siendo que antes no había aparecido ese síntoma, aún él habiendo experimentado claro. ese sobreestrés por primera vez.
O sea que la segunda vivencia es la que en un punto desencadena su problemática urinaria.
Claro, en la primera de cambio no. Claro. En la segunda sí, porque en la segunda tampoco pudo superar ese sobreestrés.
¿Eso siempre pasa así, Daniel? ¿Siempre pasa en una segunda vuelta, tercera?
Generalmente sí, porque esos son los programas. Okay. Vamos a suponer que a vos te pasa algo a los 12 años y vivís una situación en relación con tu territorio. Vamos a suponer que de pronto te enterás que un pariente tuyo se queda con tu casa, la casa de tus padres. Vos tenés 12 años, pero lo vivís intensamente a eso. Y no podés descargar lo que sentís. Y decís, mis tíos le acaban de quitar la casa a mis padres. Yo tengo 12 años. Pero la edad no tiene nada que ver. O sea, yo vivo emocionalmente ese hecho intensamente. Me lo guardo. No puedo ver a mi padre y a mi madre sin su casa. Y me guardo esa vivencia, es decir, esa sensación. Después de unos años, si fue a los 12, seguramente va a ocurrir a los 24, porque el cerebro opera de esa manera a través de los ciclos biológicos celulares memorizados. Y es lógico que a los 24 años, 12 más 12, 24, a los 24, el subconsciente propone que se vuelva a experimentar la misma emoción y hasta incluso a veces el mismo acontecimiento. Aunque a veces las épocas, obviamente, pueden variar, los escenarios pueden variar, las personas pueden variar. Lo que no varía es la emoción. Claro. Eso es lo que se codifica. Claro. La emoción se va a vivir siempre igual y siempre idéntica. Por más que todo el entorno cambie, se va a vivir exactamente igual como se lo vivió al principio, porque está codificado. Entonces, fíjate que si a los 24 vas a volver a experimentar la misma emoción que has vivido a los 12, no va a haber diferencias. Va a ser la misma emoción, porque va a ocurrir un acontecimiento. Y esos acontecimientos están diseñados por nuestro inconsciente familiar. Es como si tu subconsciente preparara un ambiente exclusivo de aquí a 12 años más, porque hay algo que está pendiente, hay algo que no se expresó, hay algo que no se dijo, y en donde la persona sufrió. Se comprende y se entiende que una persona no puede quedarse con un sufrimiento adentro.
A ver, para Daniel, una cosa. Entonces, ¿quiere decir que toda emocionalidad así intensa, no manifestada, queda latente en nosotros hasta que, digamos, aparece un nuevo escenario donde a lo mejor me sincroniza con esa emocionalidad y ahí es donde dice el problema?
Exactamente.
Wow, es fuerte eso, ¿eh?
Y es fuerte porque es como si fuera un alma en pena.
Claro, o sea, en realidad lo que me queda es esta cosa de cuántas cosas nosotros no hemos manifestado por miedo a manifestar, por miedo a que el otro me diga algo, o sea, tenemos miles de razones para no manifestar lo que sentimos.
Claro, en la mayoría de los casos son psicológicas, claro. En otras son biológicas. Las que son biológicas se van a manifestar en algún momento, porque es un estrés que está inconsciente y eso es lo que no soporta nuestro cerebro principalmente, ¿no? Por decirlo así. No soporta el estrés, el sobreestrés. Si vos tenés algo codificado, algo guardado adentro, eso está dando vueltas desde tu inconsciente produciendo un estrés inconsciente.
Claro.
Vos podés estar tensa toda tu vida y no sabes por qué. Cada vez que vas a una fiesta estás tensa, pero no lográs descubrir por qué las fiestas te ponen tensas. No te das cuenta porque hay algo que está codificado. O como esa persona, por ejemplo, que va a una reunión y de pronto está nerviosa. Es decir, che, siempre que voy a una reunión me pongo nervioso. pero de años, y va al psicólogo, hace terapia, el psicólogo hace una serie de preguntas, la persona dice, cada vez que voy a una reunión, que teóricamente a mí me gusta ir, me pongo nervioso. Y la persona deja de ir a esas reuniones porque se incomoda, pero no sabe por qué. El tema es que ahí hay algo que está codificado. No es casualidad que la persona se ponga nerviosa, no es un hecho caprichoso ni al azar. Simplemente hay algo que no se expresó, algo que no se ha dicho, y que tiene que ver con algo que le pasó a esa persona. Lo que pasa es que como está a nivel inconsciente, y ocurrió en un momento específico de su vida, en una hora específica, en un segundo específico, y ahí está el shock emocional, como nunca se pudo descargar eso que le pasó a esa persona, y en este caso si se pone nervioso, los nervios tienen una relación directa con la palabra orden. Es decir, todo lo que sean órdenes, que ver con nuestro sistema nervioso. Fíjate que si uno va a una fiesta y se siente como obligado a ir, ahí está bajo apercibimiento de una orden. Es decir, yo quiero ir a la fiesta, a mí me gusta, pero en el fondo hay una contradicción. En el fondo no quiero ir porque siento como que es una orden ir a esa fiesta. En realidad ahí está lo incoherente, en realidad no es que a la persona le gusta ir a la fiesta, la persona dice que le gusta ir, pero está mintiendo y no es que está mintiendo conscientemente. Dice que le gusta ir a la fiesta, pero no, el inconsciente no le gusta ir a esa fiesta, porque hay algo que está guardado en él. En realidad es una orden, alguien le ordenó cuando la persona era pequeña o tendría, qué sé yo, 8 años, 9 años, 12 años o 15 o no sé, alguien le ha dado una orden de hacer algo que no le gustaba, como por ejemplo ir a una fiesta o puede ser a una reunión. Y a partir de ahí en más, el subconsciente reacciona a esa emoción oculta y codificada en primera instancia. Y entonces uno lo lleva a todos lados.
Claro.
Puede ser un casting, puede ser una reunión, puede ser una fiesta, pero me pongo nervioso cada vez que voy a una fiesta, cuando no debería ser así. ¿Te das cuenta?
Claro, claro. O sea, son cosas que... Porque también pensaba, si yo soy una persona que expreso mi emocionalidad, algo que no me gusta, me enojo, me pongo a llorar, o sea, expreso, ¿no? Cuando vos decías lo que no se expresa queda ahí latente. Pero si una persona expresa, pero aún así, habiendo expresado tu sentir, podés tener una sensación de impotencia que... no te permite obviamente resolver. O sea, yo expreso algo, estoy hiper enojada, hiper dolida, pero no resuelvo. ¿Eso también es un escenario que queda latente, aún habiendo expresado?
El tema es que hay que ver cómo es la expresión. Vamos a suponer que de pronto yo tengo un conflicto con una pareja y de pronto vivo una situación que no esperaba, me pongo cabrón, descargo, grito, me pongo loco y descargo todo eso que tengo en ese momento.
Sí.
Lo que no significa que me quede con una sensación. Después de haber descargado, de haber dicho todo lo que tenía que decir, obviamente que descargué el estrés. Descargué el estrés de ese momento. Quiere decir que no me quedé con nada, lo dije todo. Pero si yo me quedo con una sensación de tristeza, de desvalorización, de culpabilidad, significa que no está resuelto el conflicto.
Okay.
Significa que yo estoy con esa sensación. Si estoy con esa sensación y esa sensación tiene un corto plazo, pues entonces es el proceso conveniente y que determina prácticamente y marca la diferencia entre si voy a estar codificado o ya estoy descodificado.
Okay.
Entonces cualquier persona puede vivir cualquier situación estresante y obviamente resolvemos ese conflicto porque estamos acostumbrados a hacerlo y tenemos la capacidad. Pero hay ciertos conflictos que tienen que ver directamente con cosas íntimas nuestras y muy profundas. Y son biológicas y tienen que ver con necesidades insatisfechas, en donde existen esos miedos que vos decías. Una persona puede tener miedo a quedarse sin trabajo, pero no significa que se va a quedar sin trabajo. La persona tiene miedo aún teniendo todas las condiciones seguras, de que sabe que no se va a quedar sin trabajo, pero en el subconsciente hay un peligro de quedarse sin trabajo. Y la verdad es que ese es un miedo latente. Lo que pasa es que no se termina de resolver porque tampoco se termina de identificar dónde está, dónde se programó. ¿No es cierto? Es decir, bien vos lo decías recién, ¿qué pasa si vos descargás, decís y expresar y aún habiendo expresado y habiendo dicho, no se resuelve el conflicto? Sí, lo que pasa es que vos hiciste una descarga, pero te quedaste con esa sensación y eso es lo que hay que resolver
bien,
precisamente.
Clarísimo.
Porque eso puede, claro, uno puede ser coherente al descargar. Y vamos a suponer, yo voy caminando por la calle, de pronto me encuentro con un tipo, qué sé yo, en el auto, con tráfico, y de pronto tengo una pelea. Yo hice una descarga y lo más probable es que me vaya a mi casa y no me... ¿Por qué? Porque no tengo una relación de supervivencia con esa persona. Porque no la voy a volver a ver. O quizás sí la voy a volver a ver en algún momento. Ahora, si fuera con un familiar...
Es distinto. Claro.
¿Por qué? Porque hay intereses. Hay intereses. Entonces ya es distinto. Entonces digo, uno puede ser asaltado por un maleante y hacer el estrés de su vida. Y te pueden poner un arma en la cabeza. Y el corazón se te sale por la boca. No por eso vas a hacer un cáncer o te vas a enfermar.
Claro.
¿Por qué? Porque eso es un hecho aislado y la verdad es que ese conflicto se puede resolver. Quizás a la media hora encontraste a alguna persona y le contaste lo que te pasó. Y quizás perdiste dinero, pero no significa que sea un conflicto que no se puede resolver. Pero fíjate que una palabra de alguien que puede tener una relación importante en tu vida, una sola palabra que te diga esa persona... puede ser peor que ese asalto.
Sí, que clarísimo me queda. Qué fuerte esto que decís, ¿eh?
Y puedes estar 15 años con esa palabra dando vueltas en el subconsciente de algo que te dijo una persona y que vos no te esperabas que te dijera eso. Suponete, claro, tu madre. De pronto escuchaste hablar a tu madre que habla mal de vos. No te lo esperabas a eso.
No, claro.
Y de pronto alguna persona te puede decir, bueno, no es para tanto, no es tan grave, ya la conoces. No. Para la persona sí, porque no se esperaba que su propia madre hablara
así,
mal de él.
Claro.
Y lo que representa eso para él.
¿No? Qué fuerte lo que decís, me encanta. Bueno, Daniel, se nos voló el tiempo. Tengo que decir que vas a estar dando un seminario de formación profesional del 26 de septiembre al 2 de octubre en el Hotel Dolmen de la calle Suipacha 1079, que es muy importante que la gente se inscriba, que está abierto a todo público y que, bueno, hay una persona que está recepcionando las inscripciones, que es Norma Godoy, de la cual voy a dar su teléfono, que es de Córdoba, 0351, código de área, 6611-686. Y hay otra línea que es 0351, también de Córdoba, código de área, 2961-641. Y hay una página web que es iadb.com.ar. En Facebook también lo encuentran como IADB Argentina, ARC Argentina. Y el mail, vamos a dar el mail de Norma, que es iadbnormagodoy@gmail.com. Daniel, gracias.
Con mucho placer.
Muchas gracias.
Con mucho placer.
El Portal es una realización de Mantra Producciones.